En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes, ¿no? Viernes 8 de mayo ya. Y tenemos un gran invitado para hoy día para hablar de educación, sobre todo al senador Gustavo Sangüesa, senador por la región del Ñuble y presidente de la Comisión de Educación del Senado. Especialmente porque, como lo hemos visto varias veces en nuestro programa, ¿no? Pero vale la pena profundizarlo debido al grave problema que implica, está el proyecto de ley de escuelas protegidas, ¿no? Que ahora aterrizó en la Comisión de Educación del Senado, este proyecto. Bienvenido, senador Sangüesa, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gonzalo, encantado de estar en Radio Agricultura y poder conversar de este proyecto tan importante para nuestro país y sobre todo para la seguridad en nuestros establecimientos educacionales.
Recordemos un poco, senador, ¿por qué surge este proyecto, no? ¿Por qué la necesidad de tener un proyecto que de escuelas protegidas, no? De avanzar en la protección de la escuela, de la seguridad de la escuela, porque más allá de los casos puntuales, ¿no? Algunos dramáticos, como ocurrió con esta asistente de la educación en Calama, ¿no? Que perdió su vida, fue asesinada, ¿no? En el colegio, en su ámbito, frente a un estudiante, ¿no? Hemos vivido muchos episodios de violencia. ¿Cuál es el contexto que nos lleva, ¿no? A que este proyecto de ley de escuelas protegidas se sienta como una urgencia y un tema tan importante cuando estamos hablando de educación y resulta que en realidad estamos hablando de seguridad?
Sí, bien lo dices tú, Gonzalo, esto no se debe solamente al hecho trágico que vivimos en la ciudad de Calama. Hay otros hechos de que podrían haber sido también tragedias tremendas. Por ejemplo, lo ocurrió el año pasado en uno de los liceos emblemáticos donde más de 30 jóvenes resultaron quemados, algunos de extrema gravedad. Eso pudo haber sido una tragedia mucho mayor. También a eso se suma y las cifras que hemos recibido durante la discusión de este proyecto, porque hemos tenido muchas sesiones de escucha, y dentro de las sesiones de escucha van saliendo algunos datos duros. Más del 54% de los establecimientos educacionales tienen un delito cometido en su interior a lo menos una vez al año, ¿ya? Entonces, eso te marca que la delincuencia también está al interior de los establecimientos educacionales. Porque hemos tenido bastantes hechos, no con estas modas que se dan de repente, donde se anuncia el tiroteo y todo eso, que tiene mucha influencia de las redes sociales, sino que tenemos hechos duros, o sea, jóvenes con drogas, jóvenes con armas, jóvenes con pistolas. Entonces, te vas dando cuenta tú que esta es una situación que tenemos que buscar y tener herramientas, darle la posibilidad a los establecimientos educacionales que tengan herramientas. Esto no soluciona el problema. Eso también hay que hacerse cargo. Este proyecto no soluciona el problema. Este proyecto entrega herramientas a los establecimientos educacionales para poder tomar medidas que les permitan tener un mayor grado de seguridad. El año pasado, durante la discusión del proyecto de la ley de convivencia escolar, se estableció la posibilidad, por ejemplo, de tener pórticos, detectores de metales, al ingreso de los establecimientos educacionales. Había una experiencia que se había tenido en Temuco, donde incluso el sostenedor fue sancionado por instalar esta medida de seguridad, después se revirtió eso, pero cuando nosotros lo invitamos a la Comisión de Educación del Senado, yo tuve la posibilidad de presidir el año pasado también la comisión, lo invitamos, y una de las cosas que nos dejó muy clara, que él había hecho un trabajo con la comunidad escolar. Aquí habían participado los padres, apoderados y los alumnos, ¿ya? Y se había tomado la decisión en conjunto, ¿ya? Y se habían establecido los protocolos, cómo debía realizarse también en conjunto. Entonces, para nosotros, y desde la Comisión de Educación, hemos impulsado esta iniciativa de que las comunidades escolares vuelvan a hacer eso, comunidades escolares. No es que yo mando a mis hijos al colegio y me desligo de lo que pasa, sino que los padres y apoderados tienen que ser parte de esa comunidad escolar. lo establecimos, por ejemplo, en la ley que prohíbe el uso de celulares al interior de los establecimientos educacionales, donde dejamos radicado en la forma de realizarlo en los reglamentos internos. El reglamento de convivencia del establecimiento educacional se hace en conjunto con la comunidad, tiene que ser validado por los padres y apoderados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que los padres apoderados se involucren y sean parte de la solución.
Y en ese sentido, senador, estamos conversando con el senador Gustavo Sangüesa, ¿no? Y presidente de la Comisión de Educación, senador de la región del Ñuble. Uno mira la tramitación que tuvo en la Cámara de Diputados, y sin duda que hubo conciencia, ¿no? Una transversalidad respecto de la gravedad del problema, porque este es un proyecto que fue aprobado por 2/3 de la Cámara de Diputados, 103 sí. diputados. ¿Ah? ¿Qué expectativa hay en la tramitación o lo que en la conversación entre los senadores también respecto de dos cosas, ¿no? Una, la urgencia, y dos, la transversalidad de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte va a ser la señal de la importancia que tiene la seguridad en los ambientes escolares, en los propios establecimientos escolares? ¿Cómo ves tú que se va a repetir algo parecido en el Senado en términos del apoyo que logró esta medida?
Este es un proyecto que concita bastante consenso entre todos. O sea, la facultad para poder revisar las mochilas, tenemos alguna diferencia ahí respecto a la vestimenta, porque es como ilógico que yo pueda revisar la mochila, pero no pueda pedirle que vacíe su bolsillo a un joven si anda con una parca grande que podría tener cualquier cosa en su interior. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de no vulnerar la intimidad de ese joven, de no exponerlo. Entonces, por eso nosotros queremos dejar muchas cosas a que queden también dentro del reglamento interno. Es decir, si va a haber una revisión de mochila, va a haber una pedirle que vacíe su bolsillo a un joven, tiene que ser en un espacio resguardado, también con personal que tiene que ser establecido por el propio establecimiento educacional. Hay matices también en respecto a las sanciones. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que sea una sanción per se en la pérdida de la gratuidad. Yo tengo que dar, todas las personas que son condenadas por un delito en nuestro país tienen la posibilidad de la reinserción, y después que cumplen su condena pueden reinsertarse. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que hay que establecer un límite, que tiene que ser 3-5 años, pero tiene que haber un límite, porque esa persona, yo tengo que darle la oportunidad que el día de mañana efectivamente pueda reinsertarse en nuestro...
Y en ese sentido sería esa sanción, ¿no?, que genera apoyo en la ciudadanía, ¿no?, la de quitar la gratuidad a aquellos que han cometido hechos de violencia o de delincuencia abiertamente en su etapa estudiantil, que no tuvieran acceso a la gratuidad. Usted está de acuerdo con el principio, pero ponerle un plazo. Y en esa discusión del plazo, ¿cuál sería un plazo razonable para eso? ¿5-10 años sin acceso a la gratuidad?
Lo que pasa es que si yo dejo a una persona, como dices tú, 10 años sin poder ingresar a la universidad, porque entendemos que son personas que no tendrían los recursos para poder financiarse la universidad, en el fondo lo estoy dejando solo, ¿eh? Porque nosotros también tenemos una responsabilidad como sociedad de cómo logramos también reencauzar a esa persona, sobre todo en una edad temprana. Y es una discusión, por ejemplo, que hemos tenido con esto que planteó el alcalde Belolio respecto a las sillas musicales, donde los alumnos que deben ser expulsados de un establecimiento de los denominados emblemáticos terminan siendo matriculados en otro. Entonces, con una silla musical, y después terminan siendo expulsados de ese y se van a otro. Entonces, al final, no he hecho nada para poder efectivamente... reinsertar a ese joven, poder lograr un cambio en la conducta. Pero, porque la sola expulsión no es una sanción, que estamos de acuerdo, pero también tengo una responsabilidad como Estado de cómo yo logro que esa actitud de ese joven cambie, porque si no, se lo estoy entregando al narcotráfico o al crimen organizado el día de mañana. Entonces, yo soy de la idea de que aquí tiene que existir una intervención psicosocial con la familia de ese joven para poder ver cómo cambiamos su actuar en el futuro y poder reinsertarlo efectivamente en un establecimiento educacional y no vayamos a tener la misma problemática en el futuro.
Claro, el punto de vista, pero estamos, y en el caso de las sillas musicales, son alumnos que evidentemente llevan años dedicados a promover la violencia, donde son expulsados una y otra vez de establecimiento producto de ejercer la violencia, ¿no? En la medida, es la sanción más grave, ¿no? Es la expulsión. Y finalmente se matriculan en el liceo al lado. Y peor aún, en la mirada de muchos, ¿no? Me incluyo, es que van ocupando puestos en liceos que son, se supone que son de excelencia. O sea, le quitan la oportunidad de acceso a buena educación a otros alumnos que sí quisieran educarse y ellos están dedicados a ejercicio. No debiera.
Estoy de acuerdo que tiene que existir una sanción. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero creo que también tiene que existir un trabajo posterior para lograr que ese joven no repita su conducta en el futuro. Porque
¿y quién hace ese trabajo posterior?
Lo más seguro es que la repita.
¿Y quién haría ese trabajo posterior?
Ahí es responsabilidad de... tiene que hacerse un trabajo, yo creo que desde el Ministerio de Educación, donde se determine que vayan a, no sé, talleres de convivencia de padres e hijos, ¿ah? Porque si no involucro a los padres, tampoco voy a lograr el cambio de conducta que esperamos. Entonces, si yo obligo a que para poder reinsertarse en uno de estos liceos emblemáticos tenga que pasar por un taller de convivencia donde hay un trabajo psicopedagógico que logremos efectivamente cambiar la conducta en el futuro de esos jóvenes, yo creo que ahí podemos efectivamente tener la oportunidad de reinsertarlo en nuestra sociedad. Pero si solamente a esa edad lo sancionamos y no le damos la oportunidad de reinsertarse, en el fondo lo estamos condenando per se.
Sí, pero por ejemplo, si al final del día es romper esta cadena donde ese alumno parece ser más motivado, tener una motivación en algunos casos política, en otros casos abiertamente delictual, ¿no? De estar permanentemente promoviendo violencia en los colegios, en distintos liceos, ¿no? Y también están
los tiempo que además les pagan por realizar esa...
Bueno, peor aún, porque la motivación es doble, ¿no? Porque les pagan o tienen una motivación política o les pagan. Pero ¿cómo se corta eso? Y yo creo que una manera, por ejemplo, puede ser de que durante un año tengan que estar con exámenes libres, digamos. O sea, no tenga un colegio donde realizar esta o profesión o esta actividad delictual. Porque si no, de nuevo... como que se eterniza el problema, ¿no? Y se va traspasando y simplemente que ahí entiendo el reclamo del alcalde Belolio, ¿no? De en Providencia, donde dice me van paseando al alumno por todos los colegios de mi comuna y el alumno está dedicado siempre a lo mismo, no le importa en qué colegio haga la actividad, finalmente termina cortando las clases, termina dañando el proceso educativo de sus compañeros, termina ejerciendo la violencia, termina lanzando bombas molotov a los carabineros. En algún minuto eso se tiene que cortar, ¿no? La sanción tiene que incorporar de que ese alumno no está preparado para una comunidad escolar y que de alguna manera o son los exámenes libres que están ahí como una alternativa o el Estado se hace cargo a través de colegios especiales para reciclar, digamos, de alguna manera ese tipo de conducta.
A ver, toda la evidencia nos demuestra que en la medida que un joven está menos en el sistema escolar, la posibilidad de deserción es mucho mayor, ¿ya? Y eso te lo va mostrando que cuando empieza a haber un ausentismo crónico, ese alumno normalmente no termina desertando del sistema. Y cuando deserta del sistema, ¿en qué termina? ¿Ya? Lo normal es que termina siendo reclutado por el narcotráfico o por el crimen organizado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que la obligación de poder evitar eso. Por eso yo te digo, yo comparto contigo. Tiene que haber una sanción ejemplificadora, tiene que existir. Pero tengo que hacerme cargo también de cómo yo logro, porque a cierta edad, a los 15 años, a los 18 años, todavía son personas que son moldeables, digamos, que yo podría, efectivamente, si hago una buena intervención, cambiar su conducta, ¿eh? Entonces, ¿cuál es mi punto? Yo no discrepo de la parte inicial y creo que tiene que haber una restricción incluso a poder reinsertarse en un establecimiento de los denominados emblemáticos por las características que han sufrido en el último tiempo. Pero sí, lo que yo establezco es que tampoco puedo dejarlo solo a la deriva. No puedo quedarme solo en la sanción. Si yo le digo que va a tener exámenes libres, en el fondo lo abandoné. Porque eso finalmente no termina siendo una sanción, termina siendo un abandono. Entonces, mi punto es, se sanciona, se expulsa, pero tengo que hacerle, por decirlo de alguna manera, un tratamiento para tratar de recuperar a ese joven y que efectivamente podamos reinsertarlo en nuestro sistema educativo.
Estamos conversando con el senador Gustavo Sangüesa, ¿no? Senador de la región del Ñuble y presidente de la Comisión de Educación, acerca de qué, de este, del proyecto Escuelas Protegidas, de cómo su avance y de los detalles. Vamos a seguir conversando con el senador, no solo de Escuelas Protegidas, porque también hay otros temas, ¿no? El Senado va a ser protagonista en unas semanas más de varios proyectos y nos interesa mucho escuchar su opinión. Así que vamos a una pausa y volvemos en directo a Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura anunció la transferencia de 13.000 millones de pesos para apoyar a agricultores afectados por el alza de insumos en una medida que busca aliviar los costos de producción en un contexto de presión inflacionaria en el sector. El apoyo está dirigido principalmente a pequeños y medianos productores, uno de los segmentos más golpeados por el encarecimiento, y los recursos se canalizarán a través de instrumentos de fomento productivo y programas estatales. Desde el Ejecutivo señalaron que continuarán monitoreando la situación para evaluar nuevas medidas de apoyo al sector si es que es necesario. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando, ¿no?, con el senador Gustavo Sangüesa, senador de la región del Ñuble, presidente de la Comisión de Educación. Estábamos conversando sobre escuelas protegidas. Lo quiero cambiar de tema, senador, ¿por qué? Porque ayer la Comisión de Hacienda, ahora en la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de reconstrucción, pero no con la mayoría, bueno, 8 votos a favor, 4 en contra, y la abstención del Partido de la Gente. Eso es una gran, uno dirá, los números dicen, hablan de una gran mayoría, pero fueron votos oficialistas, básicamente, ¿no? Que son importantes, son en la comisión.
Oficialista, uno lo entiende en esta primera etapa, ¿eh? digamos, en códigos políticos, el no apoyar la iniciativa en la comisión, porque recordémosle a la gente que independiente de la votación en la comisión, sea a favor o en contra del proyecto, esto pasa a la sala, y es el resultado de la sala el que manda. Entonces, independiente del resultado que hubiese tenido en la comisión, para ser súper claro, da exactamente lo mismo, en el sentido de que después se resuelve en la sala lo definitivo. Entonces, esta es la oportunidad donde los partidos que no están de acuerdo con alguno de los puntos pueden manifestar su rechazo a la idea de legislar. Yo creo que nadie en el Congreso podría, salvo la oposición más extrema que está en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Nosotros esperamos que el socialismo democrático esté abierto por lo menos a discutir el proyecto. Creo que la señal era en la instancia para dar las señales, es precisamente en la comisión, en este caso la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, entendemos perfectamente que la oposición se haya restado a aprobarlo dentro de la comisión.
¿Y qué opinas del protagonismo que tomó el PDG finalmente en este proyecto, en un proyecto tan importante, ¿no?, para el gobierno del presidente José Antonio Kast, el proyecto de ley de reconstrucción, de reactivación económica, donde están cifradas todas las expectativas de que Chile vuelva a crecer? Y por un lado, si uno lo mira como el vaso medio lleno, dice, bueno, el único que recoge el guante, dice, vamos a conversar sobre cómo Chile vuelve a crecer, el único que recoge el guante y tiene propuestas, alternativas, fue Franco Parisi, digamos las cosas como son, ¿no? El único que, de la oposición, porque ahí es donde se para él, la oposición, el resto de la izquierda salió con la lucha de clase, con otros temas, pero que se iban a poner con todo. El único que recogió el guante y dijo...
No, yo creo que hay otras luces también, Gonzalo. Yo creo que la Democracia Cristiana ha tenido un discurso que es bastante llano a poder conversar y establecer temas dentro de la discusión en particular. Así lo manifestó también la representante que tienen en la Comisión de Hacienda. También hay luces desde parte de algunos personeros del propio PPD, que tiene cierto, como en la cúpula dice una cosa, pero... También hay personas que yo creo que están llanas a poder llegar a ciertos consensos. Y me imagino que el Partido Socialista, que es un partido que tiene una larga trayectoria en nuestro país, no va a seguir siendo tironeado finalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista para ponerlo en el extremo izquierdo. Yo creo que ahí también hay la posibilidad de diálogo y de encuentro que se van a dar en la discusión en particular. Yo creo que aquí es clave cómo se va a dar la discusión en particular finalmente.
Y el protagonismo que ha tomado Franco Parisi en esta conversación, ¿cómo lo evalúa, senador? En fondo, si bien abre la puerta, impide, quiebra la oposición su reacción, ¿no? Impide que se forme un bloque opositor, ¿no?, a la reforma. Él abre la puerta al diálogo, se declara que está a favor, después dice que va a revisar esa decisión. O sea, ese zigzag que dura ayer fue el miércoles de la noche, ¿no?, que dijo que estaban revisando su decisión y resulta que, bueno, la confirma el juez durante la mañana, se produce la abstención. Un poco, si bien no es tan fácil de leer, ¿no?, ¿cuál es la verdadera posición del PDG, que adquiere un protagonismo importante en esta reforma, como reitero, pero que no tiene senadores, ¿no? En algún minuto esto va a subir al Senado, aprobado en dos semanas más, y el PDG, bueno, no tiene senadores, entonces el gobierno tiene que ver también de que el PDG le sirve mucho en la Cámara, no le sirve en el Senado.
Así es. Yo creo que en algunas de las propuestas que ha planteado el presidente del PDG, Franco Parisi, la verdad que yo estoy directamente, no estoy de acuerdo, entonces yo espero que no se avancen en algunas líneas que han planteado. Creo que es una situación difícil del gobierno, porque precisamente, como bien lo manifiestas tú, el PDG tiene una cantidad de votos importante dentro de la Cámara de Diputados, pero no tiene ninguna incidencia en el Senado. Entonces, por eso yo hago más el llamado a la conciencia que pudiese tener el socialismo democrático, que uno conoce un poco más cómo es su actual y que además podría tener unidad respecto a cómo actúa en sus senadores también. Entonces, creo que por ahí va un acuerdo que podría ser más robusto y más serio en la discusión de un proyecto tan importante para la chilena y chileno. Aquí, aquí es bastante contradictorio los discursos que uno escucha. Aquellos que estuvieron de farra durante 4 años a nuestro país, aquellos que ninguno de los presupuestos cumplió los supuestos que tenía ese presupuesto, ¿eh? Donde se inflaron sistemáticamente los ingresos para poder forzar el aumento de gasto. Entonces, ellos que dejaron por el suelo las finanzas de nuestro país, pretenden que en 2 meses se revierta el daño que hicieron durante 4 años. Y además nos vienen a dar clases de economía. Entonces, uno dice, pero ¿cómo esta gente, después de que reprobaron durante 4 años la elaboración del presupuesto? Porque el único presupuesto bien calculado fue el primero, que fue el que dejó el presidente Sebastián Piñera. Pero los otros 4 fueron un desastre. Y ese desastre, finalmente, Gonzalo, lo pagan las personas más humildes de nuestro país. Lo pagan los más pobres, que hoy día quedaron más pobres que hace 4 años atrás. Lo paga la clase media, que muchos que estaban en la clase media baja, hoy día están en el tema de pobreza. Lo pagan los desempleados. Lo pagan las personas que necesitan un subsidio. No nos olvidemos que en febrero de este año, en el llamado de los subsidios, hubo una baja considerable, porque no había plata en la caja. Entonces, cuando tú recibes un país en esas condiciones, y por eso el presidente Kast ha dicho muy bien y muy claramente, recibimos un gobierno de emergencia, que tenemos que actuar con celeridad. Y por eso el llamado es a aprobar este conjunto de medidas que van a permitir, por un lado, la reconstrucción, y por otro lado, la reactivación económica y social que necesita nuestro país. El proyecto hay que mirarlo en su conjunto. Por eso aquellos que hacen llamado a separarlo, no funciona así. El proyecto tiene sus equilibrios dentro del mismo proyecto. Por lo tanto, tiene que ser aprobado tal como está. Que tiene espacio para corregir, tiene espacio para corregir. El propio ministro Quiroz ha dicho que hay que reevaluar ciertas cosas, ciertas luces que dio el Consejo Fiscal Autónomo. Pero el Consejo Fiscal Autónomo también tiene muchas coincidencias con el proyecto. ¿Ya? Tenemos una diferencia tal vez dentro de un año, que el equilibrio fiscal, según el proyecto, lo lograríamos al 2030. El Consejo Fiscal Autónomo dice que al 2031. ¿Tenemos matices? Sí. Pero en términos gruesos, es un proyecto que permite generar inversión, que permite, por lo tanto, el crecimiento de nuestro país, y por lo tanto va a permitir la generación de empleo formal, que es lo que necesita nuestro país, porque el empleo formal es el que genera, por ejemplo, el pago de todos los servicios sociales que se tiene. Cuando hay informalidad, nadie paga salud, nadie paga pensiones, que son recursos que finalmente el país termina pagando cuando esas personas llegan a su edad de jubilación.
Así es, ¿no? Estamos conversando con Gustavo Sangüesa, senador por la región del Ñuble, y quería preguntarle, senador, porque se habla, este proyecto se llama, de hecho, así, Reconstrucción Nacional, ¿no? Y tiene el foco también de la reconstrucción. Y eso, escuchaba a varios senadores, ¿no? Y a algunos diputados hacerse sentido, decirle, de hecho, ayer, incluso, ¿no? El diputado del Frente Amplio que votó en contra de la ley de reconstrucción, que uno de los objetivos es juntar los recursos para la reconstrucción de Viña del Mar, el diputado Brito, ¿no? Y se notaba al momento de votar en contra, estaba muy preocupado el diputado Brito, porque decía al tiro, sepáreme el proyecto y yo en un día se lo apruebo el otro, el presupuesto para la reconstrucción de Viña del Mar. Claro, saben que en el fondo votar en contra de la ley que va a generar la reconstrucción en Viña del Mar, en Ñuble y en Biobío, y por eso se lo pregunto, ¿cómo cree que debieran votar esos parlamentarios de regiones que van a ser beneficiarias directas, ¿no?, de los recursos de reconstrucción? Una reconstrucción que ha demorado años, en el caso de Viña del Mar, años perdidos, y que también tiene la urgencia en Biobío y Ñuble, ¿no?, a propósito de los incendios del verano, que también se acelere. ¿De qué manera y qué llamado hace usted a esos parlamentarios, ¿no?, de la Cámara de Diputados, que más allá de las órdenes políticas, porque ahora estábamos mirando el ajedrez político, ¿no? ¿Cómo se mueve el ajedrez de los partidos, el ajedrez de si yo soy de oposición, si me gusta este gobierno, no me gusta este gobierno? pero también opera también, ¿no?, en la necesidad de la propia región y de las propias víctimas de esos incendios.
Bueno, yo creo que sería una tremenda bofetada a esas familias que llegan, sobre todo los de la quinta región, porque son personas que además están siendo doblemente dañadas. Primero la tragedia, después las promesas incumplidas. Recordemos que ahí el propio ministro Montes dijo: yo no soy el ministro de la reconstrucción. El ministro de Vivienda, así que eso es bastante lapidario y desesperanzador para esa familia.
Yo no entiendo por qué no pasó nada.
Había una ministra de Enlace, que era la ministra Vallejo, que fue a la foto inicial y después nunca más apareció. Entonces esas familias sufrieron el abandono por más de 2 años. Después, cuando se están construyendo sus viviendas, el Ministerio de Vivienda ahora determina que no cumplen las condiciones mínimas de seguridad. Entonces, van a ver destruidas sus viviendas nuevamente. Entonces, el daño que provocó el gobierno del presidente Boric a esas familias es traumático. Entonces, que existan parlamentarios de la quinta región que no estén disponibles para avanzar en ese proyecto de reconstrucción, quiere decir que la ideología prima más que el sentir por las personas. Entonces se cae todo ese discurso romántico que tenía el presidente Boric, que nos acostumbró, porque realmente cuando habla emociona, ¿sí? Pero en la práctica, en los hechos, el daño que se le hizo a las familias es irreparable. Y nosotros esperamos que el ministro Poduje cumpla y esas viviendas estén de aquí a fin de año en su proceso de construcción y con una esperanza para esas familias. Y en Ñuble y Biobío pasa lo mismo. Aquí hay familias que van a pasar un invierno muy duro. Acá está lloviendo, ha llovido torrencialmente estos días. Esas familias no tienen dónde estar y nosotros tenemos la obligación como Estado, aquí no es de un gobierno, tenemos la obligación como Estado de reponerle la vivienda en el más breve plazo posible. Entonces, creo que aquí el ministro Poduje tiene un gran desafío. Yo no estoy de acuerdo en las formas que tiene el ministro Poduje. Yo siempre he dicho, lo voy a evaluar de cómo hace estos procesos de reconstrucción, que son urgentes y que se tienen que hacer de buena manera, porque tenemos que entregarles viviendas que les permitan tener la dignidad a las personas que vivan ahí, que es el estándar que necesitamos en el Chile del futuro. Tenemos esperanza de que se va a aprobar, Gonzalo. Tenemos mucha fe de que efectivamente al final la razón y las personas van a estar antes de la ideología. No espero mucho del Frente Amplio y del Partido Comunista. La verdad de las cosas, no creo que tengamos votos ahí. Creo que ahí hay una oposición que empezó antes del 11 de marzo. Empezaron a criticar desde el propio gobierno. Uno ve los últimos discursos del presidente Boric y de sus ministros, eran en contra del presidente electo José Antonio Kast. Entonces, la oposición a este gobierno comenzó antes del 11 de marzo, por lo tanto no esperamos que exista un cambio ahí. Sí, tengo esperanza que en el socialismo democrático, como se logró a través del diálogo con el Senado, por ejemplo, este acuerdo administrativo que permitió establecer cómo va a funcionar con las presidencias y vicepresidencias del Senado, con las presidencias de cada una de las comisiones y sus composiciones, eso se logra a través del diálogo. Y nosotros lo que vemos en el socialismo democrático, por lo menos en el Senado, es que existe esa posición de diálogo, no así con los representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista también dentro del Senado.
Vamos a ver, porque al final del día el socialismo democrático dice una cosa y hace otra. Vamos a ver, me parece esperanzador, optimista, ¿no? Ojalá se cumplan esas expectativas, sería una sorpresa grata, pero el polo, yo veo a la izquierda, senador, muy radicalizada anti-Kast. Y eso le hace muy difícil el tránsito, ¿no? De ver a qué senadores se van a atrever a romper eso, ¿no? Ese cerco. Y cuando uno mira al socialismo, hoy día el socialismo poco tiene que ver con el liderazgo de Paulina Bogdanovich, por ejemplo, y mucho más con la dupla Chicardini y Manucheri. O sea, esa es la realidad, digamos, ¿no? Uno mira las imágenes de esto, del mismo proyecto, el diputado Manucheri, que ni siquiera era miembro de la Comisión de Hacienda, igual todos los diputados pueden estar presentes, pero el protagonismo que quiso tomar la falta de respeto finalmente, porque se transforma en la majadería. Es decir, cuando tú repites una frase, que no es un argumento, sino que es una frase, una cuña televisiva, y la repites 12 veces frente a un ministro, 12 veces frente a la discusión, termina siendo majadero y termina siendo una falta de respeto. Entonces, cuando me dice, y no quiero poner en duda, ¿no? Pero hay que tiene que ser muy distinta la reacción del Senado a ese Partido Socialista que vimos en la Cámara de Diputados.
Yo te voy a dar un ejemplo, Gonzalo, de...
Que alimente mi optimismo.
Cómo funciona el Senado. No me voy a referir a los personajes de la Cámara de Diputados. La actual senadora Sicardini, su primera intervención dentro de la sala del Senado, tuvo expresiones pidiendo renuncia a un ministro.
¿Al propio ministro Quiró?
Un poco afortunadas, ¿ya? Y fue la propia presidenta del Partido Socialista la que le dijo: esas palabras no representan al Partido Socialista. ¿Eh? Es más, la trató de diputada. Entonces, creo que ahí marcó una línea clara de que las formas en el Senado importan, que las formas en el Senado se tratan de conservar, porque para la democracia y para la estabilidad democrática de nuestro país, somos nosotros mismos los que tenemos que dar el ejemplo del actuar. Nosotros tenemos una sociedad hoy día que está confrontada, que está polarizada. Entonces, si en el mismo Senado llevamos esas prácticas, en el fondo no tenemos un destino feliz. Creo que las formas que tiene el Senado de cómo resuelve los temas es absolutamente diferente a cómo lo hace la Cámara de Diputados, y nosotros esperamos que esas formas sigan siendo las que primen en el Senado.
Yo creo que eso sería muy bueno.
El establecerle la línea a la senadora Sicardini por la propia presidenta del Partido Socialista, creo que fue un mensaje de bastante esperanza de lo que se viene en estos cuartos.
Vamos a la pausa y volvemos a conversar con Gustavo Sangüesa, senador de la UDI por la región del Ñuble. A la vuelta de la pausa seguimos conversando.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile que generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio vaya siempre un paso adelante. Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con Gustavo Sangüesa, senador de la UDI por la región del Ñuble, presidente de la Comisión de Educación del Senado, y estábamos avanzando sobre esto, sobre el proyecto de reconstrucción, ¿no? Y está la abstención del PDG en la Cámara de Diputados, la expectativa de que se apruebe, cómo llega al Senado, y es verdad, ¿no? Y lo conversábamos hacia el final del segundo bloque. En el Senado la conversación es distinta, dice el senador. Aquí va a haber una posición y hay una mirada sobre el socialismo democrático de que hay apertura. ¿Usted ve a la senadora Chicardini votando a favor del proyecto de reconstrucción?
Buena pregunta. No puedo.
¿Por qué ella es senadora socialista?
Antes, pero el Partido Socialista es mucho más que la senadora Chicardini, también está el PPD, por lo tanto creo que existe creo que voluntad. También hay creo.
O la senadora Carvajal, que de hecho es senadora de la región de Ñuble también, ¿no? Y va a votar en contra, a favor del proyecto de reconstrucción que implica reconstruir en parte la región del Ñuble y del Biobío.
Vamos a tener que esperar cómo se da la discusión. Pero lo que sí te puedo decir, Gonzalo, es que hay mucha más disposición a un diálogo más abierto y más concreto, sobre efectivamente los datos que muestre el proyecto, a diferencia de posiciones que son contrarias desde el inicio. O sea, desde hay partidos del Frente Amplio, Partido Comunista, que han mostrado su rechazo desde antes de que se conociera el texto.
Sí, claro.
Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de oposiciones, obviamente que es súper difícil llegar a un entendimiento. Creo que la postura que ha tenido la Democracia Cristiana, que ha ido... Que está más en una disposición de dialoguemos, conversemos, veamos cómo analizamos en profundidad, sin esa mezquindad de ir a pedir cosas como propias, sino que yendo más al fondo del proyecto. Creo que si esa postura se traspasa a los senadores de la Democracia Cristiana, obviamente que va a haber una posición diferente. Entonces, creo que todavía todo esto es noticia en desarrollo. El oponerse dentro de la Comisión de Hacienda a la idea de legislar es una señal política, pero lo que se ve finalmente va a ser el resultado, es cómo se vote en la sala. Y yo creo que en la sala de la Cámara de Diputados va a haber mucho más votos de los que se piensa. Creo que no se va a ganar por uno o dos votos. Creo que va a haber otro.
¿Va a existir esa mayoría amplia esta?
Sí, no sé si tan amplia, pero sí. No hay en el límite. Hoy no, quiero aprovechar de saludar al senador Kuchel, que nos está escuchando, que me mandó ahí un mensaje ahora.
Bien, pues le mandamos ahora al senador Kuchel de la región de los Lagos. Ya estuvo el senador Becker también acá conversando en directo al grano. Y es una oportunidad y vamos a aprovecharla, ¿no? Sobre todo volviendo un poco al tema de educación, ¿no? Que es el tema que de alguna manera el senador Sangüesa ha liderado los últimos años en el Senado. Lo conversábamos recién, ¿no? La urgencia pareciera estar puesta en la seguridad en los temas de educación. Pero los problemas de la educación van mucho más allá de la seguridad, ¿no? O sea, que el establecimiento, que el colegio, que el liceo, la escuela, sea un ambiente seguro para los niños, es como estamos preocupados ya de lo básico, de lo básico, de lo básico, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nos tenemos que preocupar de eso y se están tomando medidas. Pero cuando vamos a la educación propiamente tal, ¿no? Y a la formación de educación, ¿Qué se echa de menos? ¿Cómo mejorar eso, ese aspecto? Porque se ha hablado mucho durante tanto tiempo, ¿no? Hay un déficit en la lectoescritura muy sostenido en el tiempo. Al mismo tiempo, y estamos diciendo, mira, niños que les cuesta mucho aprender a leer, cada vez más difícil que un niño tome un libro. O sea, eso es una tarea titánica en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, incluso hasta la educación superior. Es una lucha permanente que tome un libro. Y si una persona tiene déficit en lectoescritura, hipoteca gran parte de lo que es su formación, desde lo que es su educación, ¿no? Una persona que no sabe o no entiende lo que lee, digámoslo así, porque no es que no sepa leer propiamente tal, sino que no entiende lo que lee, que es más grave, creo yo, incluso, porque una persona que no sabe leer pregunta. Una persona que lee, pero no entiende lo que lee, tiene un problema mucho más grave, mucho más complejo, en la formación, en el trabajo, se le transforma en algo que lo va limitando permanentemente. ¿De qué manera también nuestra educación necesita de proyectos que se hagan cargo de esos tipos de problemas también? Además de lo de seguridad, no lo quiero poner en contrapié de los temas de seguridad, que son urgentes, necesarios, y qué bueno que hay una mayoría tan amplia para apoyarlo, pero ¿qué pasa con los otros problemas tan graves de educación que van quedando ahí, ¿no? Como por no ser urgente van quedando y finalmente, y quieres poner el paralelo, recién ayer en un seminario, dos de los autores de una de las reformas que más daño le ha hecho Chile, una reforma tributaria del 2014-2015 de Bachelet, dijeron, hoy nos equivocamos. Y resulta que acto seguido está la reforma educacional de Michelle Bachelet. ¿No? La ley de inclusión y todas esas cosas, que se eliminó el mérito de la educación, se eliminó la selección, se eliminaron tantas cosas, ¿no? Y resulta que ya pasaron más de 12 años de que se aprobó esa legislación, y los resultados son en el mejor de los casos iguales y en muchos otros peores de los que teníamos antes de esa reforma. ¿Cómo se hace cargo también la educación de esa profundidad, ¿no? De esos aspectos que limitan a la vida de los estudiantes a tan temprana edad?
Bueno, sin duda, todo es un buen análisis, Gonzalo, de los efectos que tuvieron las reformas educacionales. La ministra María Paz Arzola ha hecho mucha énfasis que su sello, el Ministerio de Educación, va a estar centrado en la educación primaria, prebásica, básica y media. ¿Ya? Y ahí va a estar el centro de las reformas que se pretenden hacer. Nosotros, y yo soy autor de una de las modificaciones que se aprobó hace poco en el Senado, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el sistema de admisión escolar, conocido como la tómbola, donde modificamos considerablemente, creo que todavía hay espacio para avanzar de mejor manera, en tener un sistema de admisión donde las familias vuelvan a estar comprometidas. Hoy día, yo siempre lo grafico, hoy día una familia que postula un establecimiento educacional le termina dando las gracias al computador. Y eso no puede ser. Tenemos que volver a esta sintonía entre las familias y los establecimientos educacionales de manera de poder recuperar espacio. Tenemos que volver a empoderar a los profesores. Hoy día, por mucha legislación que se ha hecho, donde existen protocolos para todo y finalmente todo termina en la superintendencia, que tiene un rol que termina siendo más sancionador que de acompañamiento y de corrección, obviamente que genera un estrés adicional dentro del sistema educativo. Hoy día tenemos profesores que dedican más tiempo a llenar planillas que a estar en la sala. Entonces, eso también va en perjuicio de la educación pública. Tenemos que los incentivos económicos también son pobres. La carrera docente no tiene los incentivos económicos que nos permitieran tener una mayor demanda por ser profesor el día de mañana. No se necesita solamente la vocación, sino que también personas con las capacidades para enfrentar los nuevos desafíos que tiene la educación. Entonces, tenemos una serie de elementos estructurales que todavía no hemos logrado mejorar, que, al contrario, con las últimas legislaciones se han ido deteriorando. Si uno recuerda hace 30 años atrás, ¿quién era el profesor jefe? Era la persona que contenía al estudiante cuando no tenía esa contención en la familia. Entonces, era como el segundo padre o madre que existía y a quien el estudiante sabía que podía acudir. Hoy día eso se ha ido deteriorando. No hay ningún incentivo para ser profesor jefe. No hay ningún incentivo, ni siquiera en la cantidad de horas, en la distribución de las horas, porque al final el ser profesor jefe le quita más horas administrativas que de contacto con los estudiantes. Tampoco tiene un incentivo económico que quiere saber que voy a jugármela por ser profesor jefe para poder tener mejores ingresos. No hay una carrera directiva en nuestra educación. Hoy día, además, tiene, por ejemplo, un jefe de la UTP, de la Unidad Técnica Pedagógica, que quiere ser director de una escuela, tiene que renunciar. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Dejo un trabajo seguro para ir a uno que es ADP y que tiene una duración determinada y que si el sostenedor después no la quiere renovar, no se le renueva y me quedo sin trabajo. Entonces, creo que falta reestructurar de mejor manera nuestro sistema. Sí, tenemos un problema serio con los servicios locales de educación pública, ¿eh?, que no están funcionando como se esperaba. Nosotros hicimos una modificación que se tiene que implementar ahora, pero si no paramos la implementación de nuevos servicios locales de educación pública, en el fondo seguimos agrandando el problema. Uno de los serios problemas que tiene nuestro país es que se legisla y después nadie evalúa.
Así es, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, senador, con muchas de las reformas, ¿no? Oiga, se nos pasó volando el tiempo. Le damos las gracias al senador Gustavo Sangüesa, senador de la UDI por la región del Ñuble, presidente de la Comisión de Educación, porque estuvimos hablando de educación, también de la actualidad, de la ley de reconstrucción que toca al Ñuble, sin duda, y no solo al Ñuble, a todo el país que tiene ganas de volver a crecer y que haya empleo en nuestro país, ¿no? Que mejore las condiciones económicas. Lo han pasado mal los chilenos mucho rato ya en esa dimensión. Así que muchas gracias, senador, por su tiempo, por haber estado aquí en Directo al Grano con nosotros.
Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación ahí en Directo al Grano. Se pasó volando el tiempo y reiterar que aquellos que estuvieron destruyendo y parreándose a nuestro país por 4 años quieren darnos lecciones ahora para que todo lo arreglemos en 2 meses.
Así es.
Seamos claros y honestos con la ciudadanía. No se puede hacer en 2 meses, pero tenemos que ir avanzando y tenemos mucha esperanza de que el presidente Kast lo va a hacer muy bien.
Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura y ven las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman, con un invitado sorpresa, ¿eh? Ni siquiera le vamos a decir quién es. Sorpresa. Yo estaría atento a lo que pasa en la voz de la gente. Yo camino a la universidad, me voy a ir escuchando. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Antonia Esposto.